Oiga, pónganse los audífonos.
Buenas noches, Cuba. Aquí los tengo puestos, aquí los tengo puestos. Estaba con los audífonos equivocados. Buenas noches, Cuba. Gracias, como siempre, por acompañarnos. La revista de la noche por Radio Martí. Hay pelota, así que si nos están escuchando es por Caracol, un par de horas más tarde. Pero aquí estoy, Margarita Rojo, junto a mi colega José Antonio Évora.
Buenas noches.
Buenas noches para ti.
Con los audífonos puestos.
Con los audífonos puestos. Y me escucha Miguelito Sánchez, en productor. Mejor que nos escuche.
Sí.
Y por supuesto, Danilo Fuentes Cortés en los controles, que es el que maneja el nivel de la calidad auditiva para los que nos están escuchando.
Nuestro colega Roberto Bermúdez tiene el día libre.
Tiene el día libre, está estudiando.
Está ocupado.
Está estudiando. Ocupado. Está estudiando y tenía que... Está como Robaina, sí, dice Miguelito. Bueno, queremos hablar de dos cosas.
Yo no sé qué fue eso, yo no entendí eso.
Déjalo ahí porque si
no. Un chiste que no entiendo.
Se nos va el programa, está estudiando. Robaina, cuando lo sacaron, pues lo mandaron a estudiar. Un curso larguísimo.
Y le ha dado por pintar.
Bueno, porque fue parte del curso de la pintura. Y vamos a hablar de arte, de pintura y arte plástica. Los que nos escuchan sabrán que anoche, bueno, la gran gala de apertura del arte de Cuba en el Centro Kennedy, Kennedy Center, en la capital de los Estados Unidos.
De la Isla al Mundo. Ese es el nombre que tiene, el nombre del festival en el Kennedy Center de Washington.
Enorme.
Una delegación enorme.
200 y pico de Cuba vinieron provenientes de Cuba, obtuvieron sus visas a través de México. Y ahí están. Y la velada, vamos a hablar un poco de lo que fue anoche, ¿no?
Sí.
Pero lo que te llamó
a ti
la atención. Exacto. Yo sé por dónde iba.
Vamos a poner una situación hipotética. Mira. Empieza en La Habana, cuando empezó el festival de jazz, que se hacía en la Casa de la Cultura de Plaza. Imagínate la primera vez que va Dixie Gillespie al festival Jazz Plaza en Cuba. Viene Dixie Gillespie, ahí concéntrate que estás pensando.
Sí, sí, estoy imaginando.
Y entonces Dixie Gillespie se va a presentar, pero antes de subir Dixie Gillespie al escenario, viene alguien y dice que primero va a hablar un funcionario del Departamento de Estado.
No, eso no ocurre.
Ah, bueno, vamos a ver lo que pasó.
En Estados Unidos el arte, el gobierno subvenciona muchas actividades de la radio y la televisión pública y por supuesto otorga dineros y fondos para ciertas cosas, pero no es la encargada de presentar, ni supervisar, ni dirigir.
Ni de dar el visto bueno.
Ni dirigir exactamente lo que es la clase, el arte libre, la expresión artística en todos sus niveles, en todas las facetas, sea de música, sea de artes plásticas, de actuación, teatro, en fin. No, eso no.
Bueno, anoche en esa presentación, en la apertura de este festival, en el Kennedy Center de Washington, cuando la persona que hizo la primera, el primer discurso introductorio, terminó, dio paso a este señor que vamos a ver ahora.
Buenas noches. How many Cubans, Cuban Americans we have here? Well, first we would like to thank the Kennedy Center. Deborah
Ese José Ramón Cabaña, embajador de Cuba en los Estados Unidos. Eso es ahora entiendo por qué me estabas diciendo eso.
Se metió un rato hablando.
Ese es el que está dando el visto bueno, el que está diciendo todo lo que está aquí está autorizado por el gobierno cubano para representar como embajadores de la cultura cubana.
Y está y lo dijo en inglés.
Está hablando en inglés.
Todo eso lo dijo.
Ahora, creo que siendo la capital, siendo esto, se está efectuando desde ayer, que se inauguró.
Hasta el día 20.
Hasta el día 20 de junio. Lo que está ocurriendo en este sentido, lo que está ocurriendo es que hay muchas personas que viven en la capital. Es el gobierno de los Estados Unidos. O sea, que parte de la invitación o parte de los asistentes, él dijo cubanoamericano, pero también hay representación del gobierno de los Estados Unidos a través de, en calidad personal. Ahí no hay nadie representando calidad oficial al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el embajador Cabaña sí.
Entonces, eso es justamente lo que nos llamó la atención de esta apertura del festival. Se supone que sea una de las razones por las que han hablado tanto de lo favorable, lo necesario, lo enriquecedor que puede ser este encuentro.
También estuvo
el ministerio. Había un...
También un representante del Ministerio de Cultura de Cuba estuvo ahí.
Eso posiblemente más de uno.
Alexis Triana.
Alexis Triana, sí. Alexis Triana, que fue también funcionario.
Aquí no hay ministerio.
Cultura.
En Estados Unidos no hay Ministerio de Cultura.
No. Ni siquiera algo que se
¿A dónde vamos con esto, José Antonio?
No, lo que te estaba diciendo es... Esta especie de presentación con una voz oficial en algo que se suponía que era un intercambio, la cosa esta de el pueblo a pueblo, que viene de la época del presidente Obama, la necesidad de que los artistas...
Los puentes.
Los artistas, y que me parece además fabuloso como idea, pero una vez que entra un personaje como este, un funcionario que está tan claramente clasificado y pone su palabra para darle la apertura al festival, es como que se empaña un poco, chica.
Totalmente, a pesar de que los artistas que fueron ayer, los que estuvieron ayer, hicieron su presentación, todos eran formidables.
Muy buenos.
Formidables. Yo sé que aquí estuvieron, tú tuviste en el programa a Imenu Viola, y una, ella cantó, Bemba Colora, pero también cantó con Omar Aportuondo, es parte de la presentación, me pareció, hay una química entre ellas, ¿no?
Sí, evidentemente hay un reconocimiento de parte de Omar a Aimé, y Aimé reconoce en Omar una maestra. De hecho, alguna vez Aimé ha contado que cuando ella y su hermana Lourdes ganaron el programa Todo el Mundo Canta, que fue cuando de hecho empezaron a ganar celebridad en Cuba, una de las cantantes que ya tenían fama y prestigio dentro de Cuba, quizás la que más las ayudó a las dos, fue Omar Aportuondo.
Pues muy bien, me parece
entonces
loable, ¿no?
Creo que anoche lo que vimos
cantaron
fue el resultado.
Cantaron tres palabras, a dúo, tres palabras.
Y Aimé al piano.
Aimé tocando. Muy buen piano.
Sí, muy buen piano.
Tenemos, no sé, vamos a estar comentando, porque esto,
claro,
tenemos que hacer una corrección. Empezó ayer, y termina el 3 de junio. No, yo lo extendí dos semanas más. No, el 3 de junio. Vamos a estar comentando, por supuesto. Sabemos que ustedes también lo van a...
¿Tú sabes por qué dijimos 20 de junio?
¿Por qué? No por el 20 de mayo, ¿no? No, ¿por qué dijimos el 20 de...?
Dijimos el 20 de mayo, sí, por la fiesta patria.
Ah, por ahí vamos. Bueno, de todas maneras, yo quería, no quiero que piensen que no vamos a poner nada de las actuaciones, nada, porque lo contrario, pusimos a Cabaña, pero también a mí particularmente de todas las presentaciones, y con mucho respeto y perdón, no quiero ofender a nadie, mucho menos a Aimé ni a Omar Aportuondo, pero creo que la parte que más me halagó, me gustó de las presentaciones de anoche, es, yo creo, que la que concluye, la que cierra el evento.
Y contigo evidentemente coincidieron la mayoría de las personas que estaban allí, porque de acuerdo con lo que escuchamos, el video que tiene el Kennedy Center en su sitio para dar la noticia, fueron los que más aplaudieron.
Bueno, se trata nada más y nada menos que la orquesta del Liceo
Mozartiano
de La Habana. Vamos a escuchar un poquito para que tengan una idea. No se asusten con lo que escuchan, que se pone buenísimo. Hermoso, ¿eh?
Se llama Samba Son, esa pieza.
Maravilloso.
Y creo que podemos escuchar un poquito más.
Por supuesto, ¿podremos un poquito más?
Un poquitico más.
Ok. Orquesta del Liceo, sí, Mozartiano de La Habana. Excelente, los violines, los chelos.
Y después hacen una cosa muy... bueno, es probable que eso forme parte del repertorio de ellos y que los habaneros y los cubanos hayan visto cosas así.
Una descarga.
Hacen como una controversia de violines. Eso, tú sabes que entre nosotros los guajiros es muy común. El repentismo se expresa sobre todo en la controversia. Había un programa en Cuba que se llamaba Palmas y Cañas, Justo Vega y Adolfo Alfonso.
He escuchado mucho de él.
Justo Vega y Adolfo Alfonso hacían unas controversias fenomenales. Esto,
pero cantado.
Sí, cantando okay, con los laúdes atrás, okay, que se quedaban un rato ahí esperando que...
Pero aquí es
el repentista. Aquí es
a fuerza de cuerda.
A violines.
A violines.
Y eso no fue otra cosa que nos llamó la atención.
Miguelito, ¿podemos escuchar eso también?
Del espectáculo de apertura del Kennedy Center anoche en la ciudad de Washington. Como bien dijiste, el festival demora, va a estar sesionando unos cuantos días. Hay música, hay artes plásticas, hay danza, hay de todas las manifestaciones cubanas van a estar allí. Recuerden que en este festival también hay cubanos que viven fuera de Cuba.
Como hay
ya
Menú
tú
Viola.
Estabas mencionando, hay Menú Viola.
Hay otros también.
Hay Giovanni.
Y está la banda de Miami. La banda
Tiempo Libre de Miami. Está un baterista de Miami que imparte clases aquí en la Universidad de Miami. Tiene su propio cuarteto. Se llama Sí o Sí. Y de fuera de Miami hay grupos de Washington. Hay grupos de...
De Nueva York también.
Está de Nueva York. Sí. El hijo de Chico Farrell, sí. Arturo Farrell Jr. Así que
la lista es larga. 200 y pico vinieron de Cuba y hay como otro tanto que representan a Cuba, pero están aquí residiendo en Estados Unidos. Miguelito, la parte que hablábamos de...
Ojalá que Miguel tenga eso por ahí.
Vamos a escuchar.
Ahí viene.
Aplausos, de verdad que merecen aplausos. La orquesta del Liceo Mozartiano de La Habana.
Sí, pero ¿viste qué cosa es esa? Una controversia con violín.
Maravilloso, eso maravilloso. Creo, y lo digo sinceramente, escuché parte, ¿no?, de las otras presentaciones, el programa grabado.
Buena parte.
Una hora y media. Y te puedo decir que me parece que el final estuvo excepcional. Oye, vamos a cambiar un poquito.
Tú sabes que, por cierto, okay, antes
no
de cambiar...
Quieres, no quieres que cambie.
Antes de cambiar un
poco... Déjame cambiar.
Ay, un momentico, okay. Si ya nos han hablado tanto de cambios que no han ocurrido, que a lo mejor ahora
yo estoy
no
cambiando
hace falta.
Todos los años yo cambio.
Sí, entonces, pero no, lo que quería es, el otro día lo mencionamos, cuando empezamos a hablar de este festival, lo mencionamos, dimos la información, pero no fuimos un poquito más allá en la cuestión de la selección de películas que tiene este festival. Y quieres que te diga una cosa, me llamó la atención que recorre un espectro bastante grande, quiero decir, desde el punto de vista de tiempo. Está desde Memorias del Subdesarrollo y Lucía, que son películas del año 68, hasta una...
¿La más reciente?
La más reciente es de hace dos años, tres años. Y están Memorias, como decía.
La selección está buena.
La selección está buena. Es una buena selección porque recoge algunos de los largometrajes de ficción que a mi juicio son realmente representativos de la producción del ICAI, que no son complacientes. ¿Te acuerdas lo que estaban reclamando en la declaración que dimos ayer de
los cineastas? Los jóvenes.
Los jóvenes, el cardumen, el grupo del cardumen. Sí. No queremos una producción de cine complaciente que lo que haga sea ensimismar a la gente y acostumbrarla a seguir escuchando el mensaje de siempre y a repetirlo. Esas producciones que están exhibiéndose, que se van a exhibir, mejor dicho, como
se ganaron ese espacio.
Entran en ese grupo.
En el cine, que estamos viendo un resurgir ahora, como tú decías, estos jóvenes cineastas que se niegan a aceptar las pautas, ¿no? De ahí hablábamos cuando está la presencia del gobierno. en auspiciar o en tener bajo el control cualquier tipo de creación artística, no importa lo que sea, pues siempre está la limitante, el limitante, ¿no? Y se presta para quizás no dejar que la libertad creativa pues surca y coja vuelo y las maravillas. En el caso musical, lo que escuchamos ahora, pues por supuesto, en la música yo creo que hay un poco más de margen o un poco más amplio para hablar. Y hablando
te digo las películas, porque vamos a mencionar los títulos. Está Memorias del
Fresa y Chocolate.
Está Fresa y Chocolate también. Está Retrato de Teresa, de Pastor Vega. Uh-huh. Está Lucía, de Humberto Solás.
Es que Lucía tiene que estar.
Lucía tiene que estar, claro. Lo que pasa es que normalmente todo el mundo siempre piensa en Lucía, pero no piensan normalmente en otras que sí están aquí. Sweet Havana, por ejemplo.
Esa es la más polémica dentro de lo que cabe, moderna, la más reciente.
Fernando Pérez, porque esa película no tiene nada de complaciente. Okay. Fernando Pérez se rajó las vestiduras haciendo
eso. Pero no está Alicia en el Pueblo de Maravilla.
No está Alicia en el Pueblo
de Maravilla. Eso sería maravilloso que hubiera estado.
Sería formidable que estuviera también.
Sí, hay muchas más. Silvito Rodríguez. Silvito el Libre y su padre Silvio Rodríguez. Bueno, pues aparentemente hubo una comunicación o una respuesta o una aclaración por parte de Silvio Rodríguez, que habló sobre lo ocurrido en el aeropuerto de La Habana con su hijo Silvito el Libre, que se pasó 4 días tratando de recuperar sus maletas y fue agredido, según él ha dicho públicamente, Silvito el Libre. Y no sé a estas alturas si le han devuelto sus maletas, en qué condiciones se encuentra, pero hizo la denuncia pública y Silvio Rodríguez pues respondió, ¿no? Me imagino que alguien habrá preguntado, ¿no? ¿Qué pasa con tu hijo?
Eso fue lo que pasó. Silvio Rodríguez tiene un blog, Segunda Cita, y uno de los lectores del blog le envió un mensaje preguntándole, le decía,
ven acá,
quería saber si se encuentra bien, refiriéndose a Silvito, a su hijo, y cuánto de cierto es esto en la medida que se pueda preguntar. Una pregunta muy, tú sabes, muy cuidadosa.
Cautelosa.
Sí, la respuesta...
Cautelosa también.
Cautelosa también y cuidadosa. Es mejor todavía cautelosa. Sí, y la respuesta de Silvio Rodríguez fue que sí, que hubo palabras, empujones y cosas así. Y a pesar de todo, de que es lamentable, no fue nada grave. Lamentable, pero nada grave.
Pero dijo que su hijo está bien.
Dijo que su hijo está bien, cosa de la cual nos alegramos mucho. Porque la reacción de Silvito cuando salió de ese lugar parecía que iba a estallar.
Sí.
Así que, pero
aclaramos que bueno. Silvito reside, no sé si de forma permanente, pero reside en la ciudad de Tampa, aquí en el estado de la Florida. Y ha dicho que viaja con regularidad porque quiere ver a su familia. Me imagino que esta es la primera experiencia quizás que él ha tenido en que sean, sí, a ver a su padre, como dice Miguelito, por supuesto. Y a su madre también. Me imagino que será la primera, porque no recuerdo que Silvito haya tenido una experiencia similar. Me imagino que es la primera. Y no es que quiera decir que me alegro, por supuesto que no me alegro, pero ¿cuántos compatriotas de Silvito el Libre no se ven imposibilitados de viajar incluso a Cuba? Los paran en el aeropuerto, los montan nuevamente en el avión y pa de lugar de donde venían, o les confiscan los materiales, si acaso, a muchos cubanos residentes en Cuba, no pueden recuperar sus materiales y en el mejor de los casos.
Y fíjate, además de la ira que él demostró en este video que se tomó él mismo allí fuera del aeropuerto.
Qué maravilla lo de los móviles, con
sí,
los videos.
Y además que eso sea en vivo. Que en el momento que está ocurriendo,
acaloradito está, Silvito acaloradito.
Y hay una cosa, pero hay una cosa que me gustó, entre todo lo que dijo, que era desde luego una denuncia demoledora, pero había algo que decía, y es lamentable que haya gente que solamente reacciona a casos como este cuando es su familia la que está afectada.
Ori, ¿qué tú me dices de esta respuesta? Porque Danilo me estaba diciendo, Margarita, lo que aparece en Cibercuba, que es donde apareció la respuesta de Silvio, habría que entrar en el blog, ¿cómo se llama? Segunda Cita.
Segunda
que
Cita.
El blog de Silvio Rodríguez. Hay una parte que dice, la pregunta sobre el estado de Silvito el Libre apareció entre los comentarios del post titulado Decir todo lo que uno sabe, quiere o puede. ¿Qué quiere decir puede?
Puede decir. Puede, quiere decir puede. ¿No?
No sé.
Pues Silvito, lo que quiere decir puede es puede.
Firmado por Juan Nicolás Padrón, breve texto que hace una lectura del libro Decirlo Todo, del fallecido profesor de la Universidad de La Habana,
Guillermo Rodríguez Rivera, un gran amigo de Silvio Rodríguez y autor, por cierto, ya que estamos evocando algunas cosas, vamos a evocar aquel soneto compuesto por Guillermo Rodríguez Rivera, que se llamaba La Oda al Plan Alimentario, en un momento en el cuando cayó el campo socialista.
Así se llama el título de la...
del soneto. Ajá. Sí, porque cuando cae el campo socialista, el gobierno cubano lo que dice recoge. Es que empezó a escasear la comida porque se estaba cayendo el campo socialista.
¿Tú no te acuerdas del desmerengamiento?
Bueno, pero Guillermo Rodríguez Rivera, que en paz descanse, hizo un soneto que decía... La yuca que venía de Lituania, el mango,
ay, sí,
dulce
señor,
fruto
sí,
de Cracovia.
Maravilloso, maravilloso.
El
vamos
ñame
a
que es oriundo de Varsovia, sí, sí. Y el café que se siembra en Alemania.
Exactamente. Y con nosotros ahora, a Silvito el Libre, le deseamos todo lo mejor. Vamos a cerrar esta primera media hora. Un Silvito el Libre. Está rico esta canción, escúchame. Es el rap moderno cubano.
Lo que tú tienes que luchar por amor, si lo que quieres es sentirte mejor, ya lo sabes bien. Ya lo sabes bien. Mi religión es luchar por lo que pretendo. Consigo creciendo, pero siempre y sobre todo aprendo. A pesar de tanto siento que vivir es estupendo. Aunque a veces hay muchas cosas que no entiendo. Aquí sigo creyendo en rosa y ser mejor persona. Aunque me acosan si el dolor te roza. No pienses que el mundo se destroza. Porque a veces hay que pasar por mucho para lograr cosas. Y las metas más grandes siempre se tornan más peligrosas. O sea, se te estropea, peleas por una idea. Hasta que hay un cambio de marea que jode lo que planeas. Tu visión falla, sientes que te tambaleas, difícil que creas después que la vida te golpea, vea detrás de cada putiza, siente la brisa, por nada detengas el motor que impulsa tu sonrisa, las acciones no que inmortalizan, la mente te avisa, cuando viene una avalancha de palizas que te traumatiza, sueños se entierran, la vida se torna perra, debes concentrarte en tu felicidad porque se cierra, igual que el joven soldado raso después de la guerra, la misión es que encontrarla en algún sitio del planeta Tierra. Busca tu rumbo en ese mundo que yace en tu interior. Cada segundo que estás perdiendo viene siendo un error. Si no la siembras, como que es la flor. Lo que tú tienes.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas. Es la investigación, ¿qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. Las autoridades de Cuba imponen nuevos impuestos a la carne de cerdo. Adriel Reyes con los detalles.
Un incremento a la tasa impositiva a los productores de carne de cerdo en Cuba ha generado que muchos de ellos abandonen su labor y como consecuencia se disparen los precios.
Ya después que tú sacas el costo completo de las ganancias, el 45% hay que entregárselo al Estado. Es como un fisco. Pero fíjate, pero anteriormente tú tienes que darle un 10% a una cooperativa que es la que te representa.
Guillermo del Sol, periodista independiente de Villa Clara.
No hay cerdo, seguimos sin cerdo. ¿Por qué seguimos sin cerdo? Por estas mismas medidas que han tomado, que no sabemos con qué interés, porque lo que sí es una realidad es que para el gobierno cubano tener dinero un ciudadano común es delito.
La espirituana Yorcy Kelly Sánchez subraya que a los productores de cerdo no les entregan toda la comida que necesitan para alimentar a sus animales.
Los productores tienen que volverse locos buscando zancos y demás cosas. Incluso muchos han tenido que comprar coches con caballos para coger y conseguirse tanques para recoger por la calle voceando sancocho, sancocho.
El campesino de Velasco, Jorge Saldívar, asegura que muchos productores de su zona también han abandonado la cría de cerdos debido a los altos impuestos.
Aquí muchos productores ya han dejado de producir cerdos, ¿ves? No sé, una cantidad ahí, yo los he oído hablando, una cantidad grande que dicen que eso no da la cuenta, que eso no se puede, es que todos lo quieren para ellos, no te ayudan, no te dan nada y todo es para ellos, no es fácil eso.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
La artista habanera Lynn Cruz hace un balance de los elementos positivos y negativos que ha tenido la alternativa Bienal 00.
Lo positivo que he visto en la Bienal es la oportunidad de que los jóvenes sean los protagonistas de un evento como ese, más cuando la Bienal de La Habana, que a decir por el propio Gerardo Mosquera, uno de sus fundadores, comenzó siendo una Bienal alternativa, termina siendo un mercado para el arte. Y dentro de todas las contradicciones que estamos viviendo, me parece muy bueno que los autores de esta Bienal hayan tenido esta idea fabulosa y que la hayan podido concretar. Bueno, también hay una cosa, la Bienal se está desarrollando bajo mucha presión y eso a veces hace que, por ejemplo, nosotros los que hemos participado a la hora de tener nuestros momentos allí dentro de ese espacio, no podamos ponernos bien de acuerdo porque no podemos comunicarnos por teléfono y entonces eso se resiente después.
Activistas y periodistas independientes cubanos denunciaron ante el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, el aumento de la represión en la isla. El portal Diario de Cuba informa hoy que los cubanos se reunieron el lunes con Lanza en Santo Domingo, al margen de las audiencias de la comisión. Los activistas recordaron que siguen en vigencia los recursos utilizados contra el Grupo de los 75 en la Primavera Negra del año 2003 y que el gobierno recurre al delito de usurpación de capacidad legal para amenazar la libertad de expresión. Denunciaron también que en otras tácticas del régimen cubano para encarcelar a los periodistas independientes es acusarlos de desacato, atentado, desorden público y peligrosidad social predelictiva. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se entrevistó el martes en La Habana con el expresidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, con quien abordó cuestiones como la necesidad de preservar la paz y la seguridad mundial. La reunión tuvo lugar después de que Guterres interviniera en la apertura del 37º periodo de sesiones de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, que se lleva a cabo hasta el viernes en la capital de Cuba. Según la encuesta Escueta Nota oficial del encuentro, es un clima amistoso. Castro y Gutiérrez trataron sobre la necesidad de preservar la paz y la seguridad mundial, así como los principios del derecho internacional, y dialogaron también sobre asuntos de interés mutuo. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí. We'll be right back.
Ya estamos de regreso a la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martín. Como dije, comenzando un lunes, vamos a continuar hablando de arte, arte cubano. Vamos a ubicarnos en Cuba, con la 00 Bienal de La Habana. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas continuamos conversando con Roberto Bermúdez, José Antonio Évora.
Buenas noches de nuevo.
Buenas noches a ustedes y buenas noches a Miguelito Sánchez y a Danilo Fuentes Cortés. Antes de entrar de lleno a lo que está ocurriendo, que se inauguró con éxito, como así lo atestiguan los organizadores de la 00 Bienal de La Habana, Yanelis Núñez y también Luis Manuel Alcántara, del cual hemos estado conversando en estos días, se logró inaugurar y con una concurrencia para muchos de ellos sorprendente. Continúa el domingo y hoy también con sesiones. Vamos a ver si podemos darle más información de lo ocurrido en este tercer día. Pero algo sorprendente ha surgido y ha sido publicado en las redes sociales. Y quiero compartirlo con ustedes, Bobby, sí. José Antonio y también los que nos escuchan. Estoy entrando en la página Facebook y dice Cardumen. Esto hace apenas unas 6-7 horas. Y dice que, leo textualmente, luego del debate público sobre la censura y los modos de producir audiovisual en Cuba, generado a partir de la 17 muestra joven del ICAIC, jóvenes cineastas cubanos hacen pública su declaración. Dicen, si eres cineasta o seguidor del cine cubano, puedes adherirte a los firmantes escribiendo en los comentarios la etiqueta hashtag firmo soy Cardumen o enviando un correo a elcardumencuba@gmail.com. Palabras del Cardumen, son una declaración de jóvenes cineastas cubanos. Dice, somos los cineastas del Cardumen. Nuestro cine se opone al de la falsa esperanza, a ese cine complaciente que no busca generar diálogos productivos con el espectador y pretende adormecerlo para que reproduzca miméticamente conductas, valores e idearios desgastados, desconectados del complejo contexto en que nos ha tocado vivir.
¿Quién firma?
Estoy buscando la firma. Dice que son más de 90 entre los que están firmando. Te voy a leer después. Quería leer parte de la carta y la firman 7 de mayo 2018, a 50 años de los sucesos del Mayo francés y a 5 años de la Asamblea de Cineastas Cubanos que daría origen al ya extinto G20. Ahora te voy a decir quiénes son los realizadores, entre ellos los que están firmando esta carta. Estoy buscando, esto acaba de aparecer, ¿no? Es una carta y vuelvo, te digo, ¿quiénes la están firmando? No sé.
Cineastas del Cardumen, algunos nombres.
Dime, si encuentras algunos
que menciona.
Ah, sí,
una nota al respecto de Diario de Cuba, menciona Alejandro Ramírez Anderson, Claudia Calviño, Claudia Espósito, Luis Alejandro Hierro, Hugo Alea, Ciro Cuartel, Alejandro Norman, y actores como Lynn Cruz y Mario Guerra.
¿Quiénes son ellos?
El actor Mario Guerra ha trabajado en muchas películas cubanas recientes, un gran actor. La actriz Lynn Cruz es la autora y la que montó el monólogo Los Enemigos del Pueblo, dirigido por el cineasta Miguel Coyula, con quien hace poco hablamos precisamente cuando le quitaron su membresía de la agencia Actuar, que es la que le permite ganarse la vida. Y Lynn Cruz, por cierto, ya que estábamos hablando de la Bienal 00, fue la que ayer, domingo, presentó la ponencia de Gerardo Mosquera en la Bienal.
Tengo entendido... Dicen que tenemos justamente a Luz Escobar en línea. Luz ha estado cubriendo para 14 y medio todos estos acontecimientos de la 00 Bienal. Luz, ¿nos escuchas?
Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, Luz.
Oye, cuéntanos qué ocurrió, qué está ocurriendo en estos momentos, porque sé que acabas de tener un día bastante agitado y también podemos hablar, por supuesto, desde el sábado, en que se inauguró con éxito, como tú bien nos comentabas esta mañana, la 00 Bienal de La Habana.
Sí, bueno, la jornada inaugural por sábado empezó a las 5 de la tarde con mucha presencia del público, de gente joven, con tremenda buena energía que llegó ahí, muchos también enfrentando alguna dificultad del tipo psicológico porque ya les habían amenazado que no podían llegar, otros teniendo que ver al seguroso de la esquina, que no actuaron desde el punto de vista de hacer un cordón que impedía el acceso, pero estaban ahí vigilando. Pero a pesar de eso, se dio el evento. Los dos pisos que ocupan la sede del Museo de la Disidencia y el Museo de Arte Políticamente Incómodo
Se llenaron de obras de arte de artistas como Hanley Navasía, Jesús Hernández Güero, el Chino Nodo, o sea, una explosión, a pesar de que el espacio todavía está inacabado, porque tú ves todavía en los rincones escombros de paredes que no están terminadas, pero ellos se esforzaron mucho para hacer de eso un espacio artístico en el que la gente pudiera expresarse, ¿no? Y además de eso fue una fiesta, también hubo personas, hubo actividad musical en la noche, estuvo todo muy, muy activado, ¿no? Y el domingo, bueno, fue una estancia que fue teórica, en la cual no pude participar, pero ahora mismo acabo de salir de la casa de Tania Rivera, donde está la sede de INSAR, en donde hubo un charla muy interesante sobre los límites del arte y la política, donde se suscitaron debates muy bonitos entre el panelista Jorge Pérez, crítico de arte, y artistas que llevan el arte y la política así como un juego en su obra. Ahí estaba Mauri Pacheco, Luis Manuel Otero, hablando de su experiencia también. Muy bonito el debate, me gustó mucho el espacio que se creó.
José Antonio estaba preguntando esta mañana porque se enteró de que Lynn Cruz, la actriz cubana, había leído el manifiesto de Gerardo Mosquera. En uno de los eventos de ayer. Domingo, yo sé que tú no estabas, pero ¿tienes información al respecto?
No, sobre eso no tuvo noticia.
Y este encuentro, esta discusión de la que acabas de salir ahora, que estamos leyendo en el programa Arte Político y Políticas de Arte, robarse el show en un bar promiscuo. Ajá. Ese exacto, es el título. ¿Y por qué? Sí. Esa parte que dice.
Él hablaba de eso, de ese título, como una provocación. Para decir que es un poco complicado ser un... O sea, él lo que decía era que para ser un artista y provocar, hay que seguir ese límite de lo que pasa cuando... o sea, hay que romper barreras, básicamente era lo que decía, ¿no? Hay que romper barreras.
Y en este...
Por eso ese título, pero trajo debates muy bonitos, o sea, porque ¿qué pasa? Los artistas cubanos que tocan la política tienen muchas veces que, como están marginados del espacio creativo, asumen discursos políticos porque están defendiendo un espacio que le niega la institución. Y entonces se habló mucho de esa actitud que tiene que tener un artista que muchas veces no le toca como artista, pero que es inevitable hacerlo si eres honesto, ¿no?
Sí. Ahora, yo quería preguntarte, ¿cuántas obras se están exponiendo? Yo quisiera saber si es que se puede saber, o sea, si ustedes pueden cuantificar ese volumen, o aproximadamente, digamos, ¿cuántas obras se están exponiendo?
Bueno, cuantificar así, bueno, en la jornada del sábado, en el Museo de Arte Políticamente Incómodo, estaba toda la planta baja, había una decena de obras en la parte de abajo, una decena de obras de una decena de artistas. En la escalera estaba la obra de Francis Sánchez con su poesía visual. Después, arriba, había otra decena más de obras. O sea, vamos a calcular que el sábado allí hubo entre 30 y 40 obras exponiéndose. En casa de Tania, en Insta, también hay obras de Ana Olema, de otro artista más, que no me recuerdo el nombre, porque es un nombre así alemán.
Ana Olema, por cierto, que vive aquí en Miami, que está en La Habana precisamente para participar.
Esta presente me dio mucha alegría encontrármela el sábado en la inauguración, porque es una manera también de decir, bueno, está bien, pero hay que ir a Cuba también. O sea, sí. Eso me gustó muchísimo encontrármela, me dio tremenda alegría.
Y tú mencionabas la condición en la que está el edificio del Museo de Arte Políticamente Incómodo, la condición
es
esta
políticamente,
precaria.
Es físicamente incómodo,
sí,
también.
Si tú supieras que nosotros, por supuesto, lo poco que hemos podido ver desde acá son imágenes, fotografías tomadas de la apertura de la exposición, y las obras están colgadas o están puestas en un lugar que a su vez parece parte de la obra misma. O sea, eso parece una instalación.
Es cierto. El museo está totalmente tomado por el arte. Él mismo es una obra de arte, en tanto que desafía todos los límites que ha puesto el gobierno y no ha creído en represiones ni en presión Y además en la pared misma es una obra de arte porque es una obra inacabada, en la que todavía no hay sello terminado, en la que todavía se ven las máculas de lo que es una obra en construcción, y además los escombros también.
Eso, eso.
Y arriba hay una obra de arte, y cuando van a subir arriba no hay una pared.
Hay fácil acceso para llegar al museo.
Yo particularmente cojo la 27 que me deja ahí en la esquina, y ahí directo ya en la calle Damas a una cuadra estoy ahí. Y esa parte también se despega del Capitolio también, que ya aquí es un poco más lejos. Pero no es difícil de llegar.
Cuando hablábamos con Yanelis la semana pasada, le preguntábamos, Yanelis, una de las organizadoras, junto con Luis Manuel Otero, sí, Alcántara, le preguntábamos, exacto, si cuando cualquiera, por ejemplo, alguien como tú, que fue hoy a este encuentro teórico, había una discusión, sí, si la gente puede encontrarse en estos lugares un impreso donde vea además las direcciones de esos estudios de los artistas, donde...
De los encuentros.
Ocurre, exacto, también,
los eventos,
donde ocurre también la Bienal. Cuando estuviste hoy allí, ¿pudiste, hay acceso a alguna hoja impresa, algún volante, algo donde la gente pueda llevárselo y decir, ah, mañana voy a ir a ver esto a tal lugar, el jueves
sí,
voy a...
Sí, cómo no, ellos muy bien están repartiendo en los lugares la programación, cómo no, sí, y además de eso, en las redes sociales también están compartiendo mucho,
sí,
este programa.
Y para nosotros es una curiosidad, Luz, cuando tú dices las redes sociales, porque la imagen, la impresión que tenemos acá es que el acceso de un cubano normalmente es muy limitado a las redes sociales. ¿La gente se entera por las redes sociales?
Bueno, ellos tienen mucha presencia en las redes sociales y las personas se han acostumbrado a seguirlos en este espacio. Por tanto, el que quiere participar en la Bienal va ahí y recoge esa información.
Y cuando tú dices que va ahí, ¿a dónde es?
¿Eh?
Cuando tú dices va ahí, tú dices el que quiera saberlo va ahí, ¿ahí a dónde?
A los espacios que ellos tienen en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde comparten el programa de la Bienal, donde están detallados los eventos.
Luz, quería preguntarte, ¿hubo participación de la prensa, de agencias extranjeras y demás? ¿Hubo participación? O sea, ¿estuvieron allí?
No, para nada. Yo particularmente el sábado no vi, espérate, dame un segundo, ya.
¿Seguro?
Sí, porque hay muchos carros aquí, ahora me quieren arreglar.
No, por favor.
El sábado no vi presencia ninguna de la prensa.
Una agencia, la agencia Reuters lo anunció, pero Reuters el viernes lo anunció, sí, y ahí paró. Como algo que iba a ocurrir, no había ocurrido aún.
Anunció la Bienal, sí, y anunció la crítica que le hizo la UNIAC y anunció la reacción de los organizadores de la Bienal.
También. Y para de contar. Y busqué esta mañana a ver si había, tienes razón, Bobby, no ha habido interés por parte de la prensa.
Pero
¿no?
Estaba ahí 14 y medio,
pues claro,
con Luz Escobar.
Sí, hombre, pero no la agencia de prensa extranjera, claro.
Hoy fue bonito también ver la presencia de Goberna.
¿De quién?
En este panel, de Juan Goberna, que es esta persona que defiende a los discapacitados, sobre todo a los débiles visuales, a los que tienen una discapacidad visual, y que ha reportado a esos organismos internacionales. Y me encantó verlo aquí en este espacio que está empezando ahora, después que se acabó la charla de arte y política, que es un espacio donde el artista Alejandro Barrera, que es sordo, va a hablar sobre cómo funciona esa discriminación. Y me gustó esa vinculación de la disidencia a estos espacios artísticos, porque normalmente es algo que ocurre poco, y me dio mucha alegría ver a Juan Gobernador aquí participando de eso, escuchando a los jóvenes artistas.
Sí, Bobby, es la sensación que nos da a Bobby y a mí, por ejemplo, cuando decimos, Márgara, vamos a ir a la calle 8 que está o a las galerías, o vamos a ir a un festival de cine como el Festival de Cine en Miami, y nos vamos él y yo, pero nos encontramos con otros amigos, otros colegas,
claro.
Es una forma de, es un encuentro, es lo que llaman, como le dicen, el happening, una especie de encuentro ahí espontáneo, pero con un interés común que es poder disfrutar de lo que es el arte. Quiero decirte algo, Luz, no sé si has tenido la oportunidad, pero te doy algo que ha ocurrido y ha salido por lo menos en Diario de Cuba, tiene que realizadores cubanos se unen contra la censura y el cine de falsa esperanza. Se llaman Cardumen y en la página de Facebook han escrito una carta. Dicen que hay más de 90 firmas donde están diciendo que ellos exigen el respeto y la libertad, o por lo menos desasociarse de todo vestigio institucional a la hora de hacer cine y de crear y hacer arte.
Eso es una declaración que acaba de aparecer.
Acaba de aparecer,
sí,
hace apenas unas horas.
Si no estabas al tanto, por supuesto, ya seguramente le darás cobertura más adelante. En cualquier caso, es un grupo de cineastas que firmaron esta especie de...
Esta es una reacción a lo que ocurrió.
A lo que ocurrió en el Festival de Cine Joven.
Claro.
El 13º Festival.
Sí, ellos habían anunciado que eso se iba a dar a finales de abril. Pero bueno, parece que se vino a dar ahora. ¿Dice en algún momento en qué lugar se dio? Es que en este momento no te podía escuchar.
Ok, nada más te puedo decir que tienes que entrar a la página de ellos. La página dice el Facebook, Cardumen, así se llama, Cardumen. En la página
sí,
de
Facebook. Me llegó la invitación, ¿no? Pero no la pude leer.
Yo sé que no puedes estar en todas partes.
Bueno, sí.
Todavía no te...
Sí.
Oye, que tenemos en línea telefónica, si te quieres quedar, con mucho gusto, por supuesto, pero tenemos en línea telefónica a la actriz cubana, valiente actriz cubana, Lynn Cruz. Lynn, muy buenas noches. Te hablamos Roberto Bermúdez, José Antonio Évora, Margarita Rojo y tú, bueno, ahí, Habanera, Luz Escobar. Cuéntanos cómo fue, para que Luz también sepa, lo que ocurrió ayer, domingo, con la Bienal 00.
Bueno, buenas noches a todos, saludos. Y bueno, la experiencia que tuve fue en la parte teórica del evento, que le estuve leyendo una ponencia sobre que envió Gerardo Mosquera, invitado por la Bienal 00, y como no podía estar físicamente, en un gesto solidario que tuvo conmigo, pidió que yo fuera la que leyera la ponencia. Y la verdad, sentí un ambiente muy muy bueno. Habían personas de distintos partes del mundo: España, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, además de artistas cubanos jóvenes, que yo estuve leyendo las declaraciones que hicieron en Granma sobre el evento, por supuesto, hablando mal del evento, y quiero aclarar que la mayor parte de los artistas son jóvenes. Por tanto, no son artistas que tienen una obra tan reconocida, porque justamente eso se trata de la Bienal, de la posibilidad de expresarse.
Está en línea con nosotros, como te decía, Margarita, está Luz Escobar,
está Luz Escobar,
de 14 y medio. Y ella nos contaba, bueno, acaba de salir, por cierto, de uno de los encuentros teóricos de la Bienal, estuvo el sábado también en la apertura. ¿Qué es lo que dice Gerardo Mosquera en esta declaración que tú dijiste?
Sí.
Bueno, para mí lo más interesante de su ponencia es que hace un análisis a través del evento de la Bienal de La Habana, todo lo que había por detrás de la Bienal, que si bien él aclara que hubo un tiempo donde hubo oportunidad para el arte crítico, luego de la caída del muro de Berlín, Cuba no supo reinventarse y no tuvo voluntad de cambio. Y la Bienal, por supuesto, se fue quedando detrás y se fue convirtiendo simplemente en un mercado para el arte, algo que empezó siendo una utopía. Y él entonces hablaba de la Bienal 00 como un ejemplo, ¿no?, de utopía que debía cuidar no convertirse en lo que terminó siendo la Bienal de La Habana.
Qué interesante eso, porque la Bienal de La Habana nace justamente declarándose alternativa a todas las bienales del mundo occidental, que desde luego son sobre todo un mercado.
¿Oficial o la Bienal 00?
No, la Bienal de La Habana, cuando nació decía somos
que
una Bienal alternativa
con el concepto que
con
había
esta
universal.
Idea de que el mercado del arte está controlado por No, ellos fueron Bienal Alternativa, dejaron de serlo. Esa declaración, y que lo diga además uno de los fundadores, está muy
Gerardo
bien.
Mosquera.
Gerardo Mosquera. Mosquera. Lynn, y lo que hiciste fue entonces una lectura de esa ponencia o algo como una dramatización.
No, yo hice una lectura de la ponencia. leerla de la manera que, o sea, como tratar de mantener todo lo que sentí cuando leí el texto, porque es un texto muy poderoso, puesto que lo bueno que tiene es que Gerardo Mosquera hace un análisis muy objetivo y muy concreto de todo lo que pudo haber sido y que no fue, o sea, que terminó siendo un sueño más fallido dentro de todo esto que hemos vivido.
Oye, Lynn, que se nos acaba el tiempo, firmaste una carta, tengo entendido hoy, de cineastas, una carta en cardumen.
Sí, son jóvenes cineastas que a raíz de lo que pasó con la muestra joven, de la censura por parte de Dickey, ahora se manifiestan defendiendo los derechos de los cineastas a ser independientes, a ser críticos y sobre todo también defendiendo desde el punto de vista de que el arte en Cuba está pasando a ser comercial y a ser programas evasivos. Y entonces están defendiendo eso, ¿no? Hacer el cine que ellos sueñan.
Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Lynn. Gracias. Luz Escobar ha estado con nosotros. Te vamos a seguir molestando, te vamos a seguir llamando. A las dos, por cierto, porque a Lynn te vamos a llamar también más adelante para hablar de otras cosas que tienen que ver con tu trabajo. Se nos acabó el tiempo,
nos
lamentablemente.
Vamos con música. Siempre nos gusta irnos con música, ¿no?
Para Luz, Lynn, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Y nuestro abrazo.
Luz, muchas gracias. Lynn, muchas gracias.
Bueno. ¡Ey, no hay música!
Bueno, ella
me
se
van a hacer cantar.
Ella se quedaron.
Ahí vamos, nos vamos, nos vamos.
No, no, Margarita, hay música, hay música.
Hay música.
Jesús, María, Belén y los sitios a ser. Son tres corazones en uno. Que unidos estarán para siempre. En un lado.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos